Hoy continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versos del 1 al 20, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy estudiaremos detalles y que la resurrección de Cristo es el milagro más grande de toda la historia. La resurrección era el centro de las enseñanzas de los apóstoles. Su plan era que toda persona sepa que Jesús conquistó la muerte. Así pues, hoy concluiremos esta serie estudiando el libro El Evangelio según Marcos. Hemos aprendido las evidencias de la resurrección, pero el poder explicar las evidencias no es suficiente. Nuestras vidas deben de ser y servir de testimonio para la gente que nos rodea. Y así pues, permitamos que estas verdades transformen las y nuestras vidas. Y como previamente ya fuimos a la presencia del Señor en oración, así continuaré. Se dirige nuestro pastor Skip Asik a la congregación del Calvario de Albuquerque, aquí en Albuquerque, Nuevo México. Ciertamente, lo que hoy estudiaremos es el pináculo, la cumbre de la explicación de la vida de Jesús con su resurrección. Los cuatro evangelios nos explican este capítulo de la vida de Jesús, que es su resurrección. Así haciendo la resurrección el centro de todo mensaje. En el libro de los Hechos nos encontramos que todos los sermones de la iglesia primitiva se centran en la resurrección de Jesucristo. Así pues, sabemos que tenemos que incluir cada vez que compartimos el Evangelio de Jesucristo, de que Jesús conquistó la muerte. Y en algunas partes de la historia, la iglesia se ha presentado, o la iglesia ha presentado a Jesús como el Salvador que murió y resucitó. Ciertamente esto es verdad, porque nosotros cada vez que participamos de la cena del Señor en comunión, lo mencionamos, lo celebramos. Sabemos que Jesús no se quedó en la tumba, resucitó, y así como ya lo hemos mencionado, Jesús usó la tumba por un fin de semana. Por eso es que tenía que ser una tumba prestada. La obtuvo prestada de José de Arimatea. Cuando llegamos a esta parte final del capítulo 16 del Evangelio según Marcos, vamos a ver el primer día de la semana, el domingo, cual llamamos el Día de la Resurrección, día de celebración. Y podemos ver que estas mujeres fueron muy temprano hacia la tumba. Este nombre, llamado Alejandro McLaren, un predicador escocés que yo he leído varios de sus sermones. Este señor Alejandro McLaren dice que el duelo te hace levantar temprano. Si tú has perdido un ser querido, entiende lo que quiero decir. Si un ser querido murió, te llenas de dolor, de duelo, estás de luto y por algún periodo de tiempo no puedes dormir bien. La noche te hace sentir horrible, te sientes aislado, solo, y la persona que está experimentando el duelo de su ser querido se levanta muy temprano durante cada día, o a veces se levanta varias veces durante la noche porque tiene dificultades para dormir. El duelo te hace levantar temprano. Así que estas mujeres que estuvieron a la cruz cuando Jesús quedó crucificado, se levantaron muy temprano por la mañana el domingo porque están de duelo. Ellas esperaban llegar a la tumba, encontrar un cuerpo para ungirlo con especias aromáticas. Esperaban encontrar un cuerpo ahí que había estado envuelto en gasas, porque era la tradición de los judíos. Así pues, sus corazones estaban quebrantados, y yo te puedo asegurar que la noche antes de levantarse estaban volteándose de un lado para otro en la cama sin poder dormir. Bueno, Cuando mi hermano mayor murió en un accidente automovilístico a la edad de 24 años de edad, esto fue una gran sorpresa para mí. Cuando mi papá me llamó diciendo, tu hermano mayor ha muerto. Quedé sorprendido, me quedé en un estado de asombro. Yo todavía recuerdo con toda claridad que durante la noche yo no podía dormir y si acaso me dormía yo soñaba, por semanas yo soñaba hablando con mi hermano y veía a mi hermano vivo. Yo tenía el presentimiento de que un día me lo encontraría vivo por ahí, así que era mi estado humano que no podía aceptar aquella tragedia, así que yo esperaba que mi hermano estuviese vivo. Por eso es que estas mujeres quizás tuvieron esos sueños. Imagínense si una de esas mujeres despertaba y decía a su compañera, o pensaba, yo sé que yo lo vi colgado de la cruz, pero he estado soñando que está vivo. Era natural y normal. Se volvían a dormir y continuaban simplemente soñando. Ellas se van a sorprender y van a descubrir que lo que estaban soñando no era sueño, era una realidad. Se van a encontrar con la sorpresa de sus vidas, en su vida humana, tan humano como lo es. Y quizás no lo podemos ni explicar nosotros con palabras humanas ahora. Un poquito de historia acerca de lo que aquí sucedió. Cuando los judíos experimentaban que un ser querido moría, lo enterraban lo más pronto posible. La razón que los enterraban rápidamente es porque ellos no creían en embalsamar los cuerpos o sino que inmediatamente envolvían el cuerpo con lienzos y gasas y lo sepultaban. Porque así era la costumbre de los judíos. Ellos no embalsamaban ni incineraban los cuerpos de sus seres queridos. Así que simplemente usaban lienzos de telas, gasas, y así envolvían individualmente cada brazo, cada pierna y luego todo el cuerpo. Y así, al ir envolviendo el cuerpo, le estaban poniendo especias aromáticas. Y Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 19, verso 39, que vinieron con un compuesto como de 100 libras de especias aromáticas para así preparar el cuerpo para quedar sepultado para siempre. Así que así lo sepultaban, ya envuelto y en especias aromáticas. Lo único que podemos añadir, que le iban a añadir ellas al cuerpo, era las especias aromáticas al cuerpo. Era una costumbre, esto no hacía nada al cuerpo, de nada servía, simplemente eran costumbres judías, porque el cuerpo humano se descompone muy rápidamente, así que para poder continuar manejando este cuerpo, lo envolvían con compuestos de mirra y especias aromáticas para que al continuar el sepelio, el proceso, no hubiera ese olor de carne corrompida. Jesús murió y fue sepultado por Nicodemo y José de Arimatea en la tumba de que era de José de Arimatea, porque así José de Arimatea iba a tener la oportunidad de usarla más tarde o en el futuro. El día antes de la resurrección era un sábado, así que por eso es que estas mujeres no podían ir el día de reposo para continuar con el proceso de preparar el cuerpo, porque eran costumbres que ellos tenían que no podían viajar más que cierta distancia en cada sábado por ese día de descanso. Pero el día de descanso ya pasó. De acuerdo al Evangelio de Juan, estas mujeres se levantaron temprano por la mañana, antes que amaneciera, durante toda para así cuando llegaran a la tumba, y así cuando llegaron a la tumba ya el sol había salido, era el día. Así que Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir y ungir el cuerpo de Jesús. Así que muy temprano por la mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Esto es maravilloso. Que dice aquí, cuando ya había salido el sol, se van a dar cuenta de que el sol había salido y también el Hijo de Dios había salido de la tumba. Ellas vinieron a la salida del sol y van a descubrir que lo que sí salió fue el Hijo de Dios salió de la tumba, y así como el sol salió. Esto fue el bambilete, el pináculo de la historia humana que se llama Resurrección de Cristo. En primer lugar, Jesús hizo impacto en la historia. Si vas a las enciclopedias, cualquier libro académico, libro histórico, que vas a estudiar la historia, te vas a encontrar de que vas a encontrar los dirigentes, líderes de la historia, te vas a encontrar que el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo tiene más explicación y ha causado más impacto en la historia humana, es único, singular. Por eso pues, en segundo lugar, la segunda credencial de que Jesús obtuvo y tiene, que Jesús cumplió las profecías. Hemos estudiado en diferentes estudios pasados cómo Jesús cumplió gran número de profecías, predicciones que estaban hechas acerca de Jesús. Por lo menos 330 profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento. Profecías que se escribieron acerca de Jesús y Jesús las cumplió. Algunas están cumplidas, otras están por cumplirse. Pero Jesús cumplió gran cantidad. Tercer credencial que Jesús obtiene es su resurrección. Porque de todas las religiones del mundo, solamente aparte de cuatro, todas están fundadas en filosofías de hombres, en enseñanzas filosóficas de hombres famosos que son sus fundadores. Todas las religiones del mundo, excepto cuatro, solamente cuatro religiones están basadas en personalidades que de estas cuatro, una es el judaísmo, el cristianismo, la ley musulmana, la religión musulmana y la religión budista. Aparte de estas cuatro, solamente una asegura que su fundador resucitó y está vivo. Esa es la religión cristiana que somos nosotros. Nosotros seguimos a un líder, a un dirigente que está vivo. No estamos siguiendo la filosofía de algún hombre famoso que escribió algo que él pudo justificar con ciertas creencias. Nosotros fundamos nuestra religión en un hombre que resucitó y está muerto. Es lo que vamos a ver en el capítulo 16 del Evangelio según Marcos. Oí la historia de un hombre musulmán que se convirtió al cristianismo. Una conversión muy radical, bien clara. Si tú entiendes lo que es los musulmanes, ellos lo encuentran muy difícil convertirse al cristianismo. Cuando este hombre se convirtió al cristianismo, tuvo que explicar a sus familiares y conocidos y qué es lo que lo había convencido. Dijo, si tú vas por un camino que yo caminé y llegas a que el camino se separa en dos, izquierda y derecha, y ahí en el centro de esos dos caminos están dos hombres para pedir direcciones, uno está muerto y el otro está vivo, ¿con la cual vas a hablar? ¿Vas a hablar con el que está muerto o con el que está vivo? Yo pedí direcciones a aquel que estaba vivo y me dio las instrucciones cómo debo de vivir y cómo puedo continuar para llegar a la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos que el sábado ya pasó, estas mujeres que se mencionan en el verso 1 eran las mujeres que testificaron que Jesús estuvo colgado en la cruz. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esto es normal. Cuando una persona ha sepultado a su ser querido, es muy normal de venir al cementerio para meditar en la tumba. ¿Por qué? Es porque la última vez que tuvimos contacto con nuestro ser querido fue en la tumba. Recordamos cuando estaba en su cajón, en su caja antes de sepultarlo. Recordamos las palabras, las últimas palabras que hablamos con esa persona. En los días de los judíos que estamos leyendo y que Marcos escribió, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, los judíos tenían una cierta costumbre de visitar la tumba de sus seres queridos por lo menos los primeros 3 días. Después de los 3 días ya no regresaban a la tumba porque el cuerpo había tomado un estado de decomposición y había una superstición entre los judíos. No era escritura ni era, siempre era superstición que tenían los judíos de que los primeros 3 días después de que su ser querido había muerto, el espíritu del difunto continuaba girando, flotando cerca del cuerpo con la intención de poder reentrar en aquel cuerpo. Pero al tercer día, como el cuerpo ya estaba muy descompuesto, así que el espíritu ya no tenía la intención de poder entrar en aquel cuerpo. Era una superstición judía. No lo vamos a encontrar en ninguna parte en la Biblia. Si la Biblia nos dice que ausente del cuerpo es presente al Señor, 2 Corintios 5, 8. Esa superstición influenciaba a los judíos en aquellos días, porque eran sistemas de creencia de ellos. Notemos que aquí en Marcos 16, 2 dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Esta fue la razón de que por los últimos 2000 años los cristianos nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana, no los sábados. Yo sé que hay religiones y grupos que afirman de que debes de reunirte para adorar a Dios el sábado y no el domingo. Bueno, yo cuando he podido hablar con ellos y tú les puedes explicar, si tu costumbre es reunirte los sábados, vente a nuestra iglesia. Nosotros tenemos servicios de adoración también el sábado. Y dicen, se quedan sorprendidos. ¿Ustedes se reúnen los sábados? Sí, nos reunimos el sábado igual como el domingo. La razón que los cristianos nos reunimos el domingo es porque Jesús resucitó de los muertos el primer día de la semana, que es domingo. Por eso es que en el libro de los Hechos te encuentras una y otra vez que la iglesia primitiva se reunían el domingo, primer día de la semana. Pero algunas personas se aferran de que debes de adorar solamente el sábado y nos critican a los cristianos porque nos reunimos el día domingo. Yo me gusta, como Pablo explica, de que un hombre hace diferencia de un día, otro hombre hace diferencia de otro día. Todo depende de cada cristiano. Esto lo encuentras en Romanos 14, 5. En otras palabras, depende de cada persona qué día desees de adorar. Yo te voy a decir que a Dios se le adora el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y también el sábado. Todos los días de la semana son días que Dios espera que lo adores y estar en la presencia del Señor. Yo sé que los cristianos no creemos en adorar a Dios el domingo y el resto de la semana vivir una vida sin pensar en Dios, una vida secular. No, a Dios se le adora todos los días. Notemos, pues, aquí en el Marcos 16, 3, que dice que estas mujeres decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Naturalmente que ellas no habían pensado en esto por adelantado. El amor te oscurece simplemente quieres hacer algo por tu ser querido. Pero cuando iban por camino a la tumba, comentaron una a la otra, ¿quién nos removerá la piedra? Que aquella piedra pesaba como 2 toneladas. Esto iba a causar problemas, siendo con todo y que eran mujeres. Pero continuaron yendo hacia la tumba por el amor que sentían por el Señor. No les preocupó las dificultades que iban a confrontar, simplemente decidieron continuar. Bueno, mientras que yo estoy meditando en todo esto, yo admiro a estas mujeres por ese valor que tenían de continuar. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. ¿Ellas obtuvieron éxito en sus intenciones o no? ¿Qué es lo que tú crees que iban a buscar? El cuerpo del Señor, esperando encontrar un cuerpo muerto, así que mientras ellas fueron, ¿tuvieron éxito o no? Yo te digo que no tuvieron éxito, porque no pudieron ungir el cuerpo que ellas esperaban, ungir el cuerpo del Señor. Ahora, recordarás tú que en el capítulo 14, versos 2 al 6, ahí explica de que Jesús estaba en la última cena, Simón, en la casa de Simón el leproso. Ahí estaba Lázaro, María y Marta. Y Marcos dice que María trajo un frasco de perfume muy caro y ungió al Señor. Y algunos la criticaban, pero Jesús dijo, no le estorben porque ella ha ungido mi cuerpo para el sepulcro, para ser sepultado. Esto ya tomó lugar, pero después de todo esto, esto indicaba que Dios estaba anticipando la muerte profetizada de Jesús y que Jesús iba a ser ungido y moriría aquel fin de semana. Esto nos lleva a una pregunta. Esta pregunta es, como ya mencioné, yo quiero que todos notemos que esto es bien importante. No había predisposición en la mente y los corazones de los discípulos y en la mente y corazones de estas mujeres o ninguna otra persona de que iban a encontrar al Señor vivo. Nadie lo esperaba. Con todo de que Jesús se lo dijo varias veces de que moriría y resucitaría. Las escrituras dicen claramente que cuando Jesús les advertía, ellos no lo concibieron, no entendieron. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos sido acusados de que hemos inventado o los apóstoles inventaron la iglesia primitiva, inventaron la resurrección. Dicen que todo lo hemos inventado porque esto es lo que nos conviene y es lo que nos dice. Hace muchos años, un filósofo llamado Ludwig Boyabar, un nombre típico alemán, este filósofo escribió acerca de las especias aromáticas del Señor y dice que los cristianos, principalmente los cristianos cuando hablamos de la resurrección, es una creencia que inventamos para cumplir nuestro deseo de cómo poder explicar nuestra vida futura y es lo que deseamos esperar en la vida futura. Por eso hemos inventado esta explicación y tratamos de imaginarnos cómo conquistar la resurrección. Es lo que explicó este filósofo de que Jesús resucitó entre los muertos. Esto nos garantiza a nosotros nuestra propia resurrección, que eso es nuestra ilusión. Pero después de que podemos ver las escrituras, es lo que estas personas deseaban. Estas mujeres llevaban especias. Este grupo, incluyendo José de Arimatea, y también estas mujeres, José de Arimatea, y caminaron. Leemos en verso 4, dice, pero cuando miraron y vieron removida la piedra que era muy grande. Entendamos aquí, esta piedra era muy grande. Nicodemo, José de Arimatea y estas mujeres eran no eran suficientes para removerla, porque esta piedra pesaba quizás hasta 2 toneladas. ¿Por qué es que esta piedra fue quitada para que la entrada estuviera? La piedra no fue movida para que saliera Jesús, porque todos, la Escritura nos dice que Jesús podía caminar, penetrar las paredes, caminar de una parte del país a otro sin que tuviera que ser transportado. No, esa piedra no fue removida para que Jesús saliera. Esa piedra fue removida para que los que iban a venir a buscarlo pudiesen entrar y ver que la tumba estaba vacía. Verso 5 nos dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Así que estas mujeres pudieron ver a este joven sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca. Muchas gentes creen que los ángeles están activos por donde quiera. Ellos, hay gente que por donde quiera ven ángeles. Y es cierto, yo creo en ángeles, pero hay gente que ve demasiado ángeles. Quizás yo les voy a llamar que tienen, están padeciendo una infección angelitis, porque muchos dicen que tuvieron problema en la carretera, la llanta se ponchó y vinieron ángeles y les cambiaron la llanta a su vehículo. Yo no creo que puedas, que es imposible. En Hebreos nos dice que muchos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Hebreos 13:12. Bueno, es posible que yo me haya encontrado con ángeles, pero yo no los he reconocido. Ahora veremos, entre otros puntos, que el Evangelio de Marcos no se termina en el verso 8, sino que continúa hasta el verso 20, entre otros puntos que vamos a descubrir en este estudio de hoy. Los ángeles siempre están en la presencia de Dios, en el cielo, muy lejos en el universo, en un mundo invisible para nosotros. Pero de vez en cuando Dios permite que sus ángeles tomen forma de cuerpos humanos. Recordemos a Abraham. Él experimentó la presencia y convivió con ángeles y les alimentó con comida terrenal, y estos ángeles continuaron hasta Sodoma y Gomorra. Esto lo encontramos en Génesis 18, versos del 1 al 8. ¿Qué le alimentó Abraham a estos ángeles? A lo mejor pastel o comida angelical. No lo sabemos. La Escritura nos dice que preparó un becerro tierno y tortas de harina para alimentar a sus hospedados, a sus invitados. Veamos Marcos 16:5, la última parte nos dice que y se espantaron. Aquí dice bien claramente que estas mujeres se espantaron. Este es un verbo en griego, un verbo que se utiliza aquí, y aquí nos está diciendo que estas personas estaban profundamente emocionadas, sorprendidas, de temor, espantadas, es el término. En cierto sentido, esta palabra dice que aquellas mujeres estaban bien atemorizadas. Lucas explica que este joven, este ángel, que se explica aquí, que en ropas blancas, que iluminaba, brillaba, a lo mejor, entonces esto nos dice que esto fue hermoso, debe ser hermoso para verlo, porque esta nos lleva a las preguntas que tenemos que contestar. Lucas y Juan dicen que eran dos ángeles. ¿Acaso hay contradicción aquí? Mateo y Marcos mencionan que era un ángel. No especifican, solamente dicen que un ángel. Esto puede ser problema, yo no creo. La razón que se menciona un ángel es que un ángel era el vocero de los dos ángeles. Uno hablaba y el otro siempre me estaba acompañando. Uno era el que les hablaba a las personas con que tenía que hablar, pero eran dos ángeles. Pero aquí dice que estas mujeres se asombraron. Pero esta persona les dijo a ellos en el verso 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Los ángeles tuvieron la dicha de poder compartir esta noticia, esta buena noticia. Imagínate oír que te digan, no te asustes, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Si esto es importante, entender que Jesús fue crucificado. Si vas a explicar la resurrección, es importante que te asegures que Jesús fue crucificado, que murió. Esto es un hecho. Jesús murió. Pero veamos lo que el ángel continuó diciendo. Después de que dijo que fue crucificado, dijo, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Esto es importante. Qué hermoso para estas personas oír, ha resucitado. Tres palabras. Jesús ha resucitado, pero en griego era una sola palabra. Para nosotros son tres. Como ya les he dicho que en el idioma griego, a veces que hay palabras que se combinan en una forma tan fácil, con un significado tan fácil, que nosotros tenemos que utilizar a veces dos o tres palabras o más. Pero en griego era una solamente palabra que se unía. Cuando Jesús estaba colgado de la cruz y dijo, consumado es, para nosotros dos son dos palabras, pero en griego era tetelestai. Todo está pagado. La palabra aquí, resucitado, es una sola palabra en griego que suena algo así como Edgar Tisi, que quiere decir, estaba muerto, pero ha resucitado. Una sola palabra, Edgar Tisi. Una sola palabra que afirma del milagro más grande de toda la historia humana. Ha resucitado. No está aquí. Notemos que aquí dice que el ángel les invitó y les dijo, venid y ved el lugar donde le pusieron. En otras palabras, mirad el lugar en donde fue puesto. Jesús estaba en aquel lugar y el ángel los llama, literalmente los llama y les apunta con su dedo al lugar y les dice, mirad. Y mirad, el ángel quiere que ellos vean. ¿Ver qué? Que lo que ellos buscaban no está ahí. El cuerpo muerto. El ángel les dice, mirad cómo está las vendas vacías. En otras palabras, el ángel quiere que vean el lugar de despegue. El lugar de la partida. De ahí partió el Señor. Ahora, observen, piensen, vean, alégrense. El ángel quería que se alegraran cuando vio que ellos estaban asombrados. Este es lo que nos muestra la humildad de Cristo. Es lo que Dios hace. Dios descendió del cielo para sufrir y morir por nosotros. Eso es lo que tan lejos Dios ha ido para ganarte a ti, a mí, para llevarte a ti y a mí y todos al cielo. Eso es donde Dios nos muestra su humildad. Filipenses 2:11 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Esto es Filipenses 2, 6 a 8. Por eso es que el ángel le dice, venid y ved cómo es que Dios se pudo convertir en carne humana como tú y yo y así poder morir. Si te has llegado a preguntar, yo no soy tan malo, yo no he cometido pecados tan crueles, tan cochinos. Cualquier pecado que tú hayas cometido, entiende, ese pecado llevó a Jesús a la cruz y a la tumba. Eso es lo que mi pecado causó al cuerpo de mi Señor Jesucristo. Pero el ángel te llama a ti que me estás escuchando. Ven, observa, mira, porque aquel que una vez estuvo muerto ha conquistado la muerte, ha resucitado. Ejerce es en griego. Egresi. Todo tomó lugar. Es historia. Gózate. Ahora todo es satisfacción y gozo para todos los creyentes, tú y yo. Verso 8 continúa. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor, espanto. Ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Está bien claro aquí. Trauma, porque eso es cuando una persona se llena de te atrapan los nervios y los nervios te hacen temblar, porque aquí Pablo asegura de decirnos, perdón, Marcos se acerca de decirnos que estas personas estaban temblando, temblando. En el verso 8 dice que estaban, el temblor se apodó de ellos y espanto, ni decían nada a nada. Eso es lo que Marcos quiere que entendamos. Así que ese adrenalín se apodera del cuerpo de estas personas y estas personas no se pueden controlar, ni estaban simplemente temblando y no podían decir nada a nadie. Yo les voy a explicar a uno algo más. ¿Qué tal si esas mujeres o todo este grupo de personas, incluyendo a José de Arimatea y Nicodemo, no hubieran ido al sepulcro, si hubieran sentido que querían dormir más tarde, está muy frío, es muy temprano, puede haber peligro, gente por ahí esperando para causar los problemas? ¿Qué tal si ellos no hubieran hecho la decisión de ir a la tumba, no hubieran hecho este hermoso descubrimiento? Porque ellos buscaban a Jesús temprano por la mañana, hicieron el descubrimiento más hermoso de su vida, pudieron ver al ángel en la tumba, pudieron oír las voces que el ángel les aseguró que estaba vivo. Así que ellos tuvieron esta hermosa experiencia de poder oír que el Señor había resucitado. Yo les puedo sugerir a ustedes que hay descubrimientos para ti y para mí que vamos a descubrir si nos levantamos y buscamos al Señor temprano por la mañana. Yo te voy a sugerir que te levantes por lo menos 15 minutos más temprano mañana y los días siguientes y te das cuenta de que vas a descubrir algo hermoso porque vas a buscar al Señor muy temprano por la mañana. Hay personas que te aseguran que la comida más importante que comes durante todo el día es el almuerzo. Así también, cuando tú buscas al Señor temprano por la mañana, buscas al Señor en oración, en las Escrituras, Salmo 63 nos dice, oh Dios, tú eres mi Dios, y yo te busco temprano por la mañana, Salmo 63. Por eso es que este grupo de creyentes hicieron el descubrimiento más famoso y más grande de su vida. Continuamos con Marcos 16, 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Yo te voy a decir, si yo diría, en una traducción más moderna, que dicen, lo explica de diferente manera, a ciertas traducciones más modernas, Biblias más modernas, que te ponen notas, ya sea debajo de la página o por el centro de la página, que dicen que estos versículos no aparecen en dos de los más fidedignos manuscritos del Nuevo Testamento, aunque forman partes de muchos otros manuscritos. Si tienes una versión moderna, como una que se llama versión internacional, nueva versión internacional, te ponen estas notas al lado de la página diciendo que estos versos de el 9 al 20 no se encontraron en los manuscritos originales de las Escrituras, es lo que dicen, pero yo te explicaré que esto no es. Si el verso 8 es el fin del Evangelio de Marcos, hubiera sido una conclusión muy rara y no hace sentido, de que simplemente te dice que estas mujeres temblaron de espanto y decían, y ya no le iban a decir nada a nadie. Eso es incorrecto. Dios quiere que continúes diciéndole a todo el mundo lo que has descubierto, ya esté en los manuscritos o no esté. El Espíritu Santo te impulsa y quiere que continúes hablándoles a todo el mundo de que Jesús existe y que Dios nos espera. Los escritores del los primeros siglos, si algunos manuscritos no lo explicaron, pero los manuscritos del primero no lo tienen, eso no importa. Yo te puedo decir con toda claridad, en primer lugar, ya porque algunos manuscritos no lo entienden y no hay evidencias de que algunos manuscritos, vamos a suponer que así sea, ya porque algunos manuscritos no lo mencionan, eso no quiere decir que así fue. Una persona puede continuar haciendo errores por un periodo de tiempo, por un largo periodo de tiempo. Eso no quiere decir que lo que Marcos escribió es verdad y auténtico. Si simplemente esos dos manuscritos llamados Codex Sinaiticus o Codex Vaticanus, ya que esos dos manuscritos no incluyeron los versículos del 9 al 20 que nos menciona Marcos, dando a entender que eso que escribió Marcos no tomó lugar, eso no hace sentido. En tercer lugar, todos los demás manuscritos incluyen estos versos de Marcos del 9 al 20. Un punto más, los escritores patrísticos como Irineo, Justín el Mártir, ellos citan todos estos versos de Marcos 16, 9 a 20. Así, yo te puedo asegurar que el verso 8 no es el fin del Evangelio de Marcos. Porque cada vez que yo hablo de esto, yo me gusta explicarlo. Porque algunos vienen y me hacen la pregunta, pastor, en mi Biblia hay una nota que dice que hay posibilidades de que estos versos de Marcos del capítulo 16, versos del 9 al 20, no son espirituales. Verso 11. Ellos, cuando oyeron que venía, que vivía y había sido visto por ella, no le creyeron, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Estás leyendo aquí que cuando estos discípulos oyeron que Jesús había resucitado, estaban estos contentos y lo creyeron. No, aquí dice claramente en el verso 11, no lo creyeron. Qué triste. Yo me alegro que aquí aparece un testimonio de que estos discípulos no creyeron, porque para mí esto le añade valor a las Escrituras para mí. En lugar de decir que ellos quedaron bien satisfechos y creyeron de todo corazón, no. Marcos quiere que entendamos que ellos no entendieron, no creyeron la resurrección, sino que ellos dijeron, Marcos nos dice que ellos no creyeron. ¿Qué son las razones que los discípulos no creyeron que el Señor estaba resucitado? Yo no quiero que me consideren especial, sino simplemente les estoy enseñando los históricos básicos. Una de las razones que no creían era porque eran testimonio de mujeres. De acuerdo al testimonio y costumbre de los judíos, el testimonio de mujeres no era válido. ¿Por qué no era válido el testimonio de mujeres? Era la costumbre judía. Luego pasaron como 200 años después, un pagano escritor llamado Celsus escribió a Origen, a Alejandría en Egipto, refiriéndose a la resurrección, dijo, yo todavía lo oigo y lo considero como testimonio de mujeres, como un chisme de mujeres. Así escribió este señor Celsus a Origen. Verso 12 continúa diciendo, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Quiénes eran estos dos discípulos que iban camino al campo? Son los discípulos que iban por la calzada de Emaús. ¿Te acuerdas que Lucas lo explica que estaban desesperados? Y Jesús vino y caminando con ellos y sus ojos estaban vendados. No sabían que era Jesús, no lo reconocieron, sino Jesús les hizo la pregunta en el verso 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Jesús les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos últimos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrase entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y continúa diciendo que Jesús se apareció en otras formas. ¿Qué quiere decir? Ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Verso 14 dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. ¿Por qué no le creyeron? Igualmente que los dos discípulos en el camino de Emaús. Su entendimiento estaba oscurecido. Veamos lo que dice el verso 15. Y él les dijo, y un verso dice, ellos tampoco le creyeron. El verso 13. No solamente testimonio de mujeres, sino testimonio de estos, y no lo creyeron. Ellos pensaron, eso está muy bueno, y no lo creyeron. Un poco más tarde, apareció a los 11, estando sentados a la mesa. Recordamos, eran 11 discípulos. En el verso 14, finalmente apareció a los 11, porque recordemos que los discípulos estaban en aposento alto después de la crucifixión, el mismo aposento alto donde habían participado de la última cena. Estos hombres estaban asustados, escondidos. Dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían hablado de que había resucitado. Este estado de incredulidad es un estado médico, que es la condición del corazón, de que la persona se opone a creer el testimonio de que Jesús estaba vivo. Es un término médico, dureza de corazón, que dice escardía. Tú has experimentado cuando tú compartes el evangelio con unas personas, con todo y que les explicas, cuántas gentes cuando tú les hablas del evangelio te creen luego, sino que al contrario endurecen su corazón, más de endurecer su corazón porque no lo quieren oír. Se oponen a creer. Muchos otros que también se van a oponer porque ellos reconocerán de que Jesús resucitó 3 días, su gozo no los podían creer. Ahora también vamos a entender el testimonio de una tumba vacía. Marcos 16:15 nos dice: y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué estamos viendo aquí? La mayoría de los escépticos, con todo el corazón escépticos, no niegan que la tumba quedó vacía. Todos los eruditos, creyentes y no creyentes, todos creen y entienden que la tumba quedó vacía, pero ¿cómo explicar que la tumba quedó vacía? ¿Qué es la razón? Les voy a decir lo que significa y cómo se explica la tumba vacía. La razón número uno de que la tumba estaba vacía es que los eruditos e incrédulos dicen que los discípulos robaron el cuerpo y fueron y explicaron que había resucitado. Vamos a ver, ¿cómo es que los discípulos podían robar el cuerpo? Si aquí dice que estaban escondidos, atemorizados, porque ellos estaban bien seguros y habían visto que habían matado a Jesús. Ellos pensaban, ahora nos van a atrapar a nosotros y nosotros también nos van a matar. Con todo y eso, sabemos que si los discípulos todos fueron martirizados o fueron aislados y ninguno de ellos cambió la historia. Murieron asegurando de que la tumba estaba vacía y que Jesús había resucitado. También tenemos que entender, si acaso los discípulos hubieran robado el cuerpo, que no fue así, ¿cómo se puede explicar la guarda de soldados romanos, que eran por lo menos 4, o pudieron haber sido 16? Era una guarda de soldados romanos que fueron asignados, se les ordenó que hicieran guarda a la tumba. ¿Cómo se puede explicar, si es que los discípulos hubieran tenido el valor de hacer el intento de venir y tratar de robar el cuerpo? ¿Sabes? Ellos podían decir que los soldados se quedaron dormidos. ¿Sabes tú qué era el castigo para un soldado que se dormía estando de guardia? El castigo era ejecución. No. Es fácil pensar que si los discípulos iban a intentar mover la piedra que pesaba como 2 toneladas, no iba a despertar a los soldados que supongamos que se hubieran quedado dormidos. Esa explicación no hace sentido, no satisface a nadie. Bueno, la explicación número 2, los judíos robaron el cuerpo. Ahora no los discípulos, pero los judíos robaron el cuerpo. Imagínate, qué ridículo. Esto hubiera explicado que si en las semanas siguientes, cuando los discípulos iban a estar clamando en las calles de Jerusalén de que Jesús había resucitado, los judíos podían muy fácil decir, no es cierto, acá tenemos el cuerpo, aquí está el cuerpo, nosotros no lo robamos. Entonces, eso no sucedió tampoco, de que los judíos hubieran robado el cuerpo. Ni los discípulos ni los judíos robaron el cuerpo. Esas son las 2 explicaciones. La explicación número 3 sería, pues, que las mujeres fueron a una tumba equivocada. Estas mujeres que supuestamente fueron a la tumba, fueron a una tumba equivocada. Imagínate qué tonto se oye esto. Era muy temprano por la mañana. estaba oscuro. Jerusalén está llena de tumbas. Muy fácil podía abrir una tumba equivocada. Podías haber dicho, esas mujeres estaban llorando, sus ojos estaban cubiertos de lágrimas, se equivocaron de tumba. Supongamos que fueron a una tumba equivocada, pero luego, ¿cómo es que fueron y hablaron con Pedro y Juan y también vinieron a una tumba equivocada? Vamos a suponer todavía que esto explica que las mujeres fueron a una tumba equivocada, Pedro y Juan fueron a una tumba equivocada y también los ángeles estaban en tumba equivocada. Cuando el mismo ángel explica a las mujeres, venir y ved, ¿vas a creer que los ángeles estaban en tumba equivocada? Y aún más, todo esto, podemos decir que los judíos, el Sanedrín, podían aclarar cuál era la tumba. Ellos sabían exactamente cuál era la tumba. Si todos fueron a tumba equivocada. Ahora vamos a ver, José de Arimatea iba a ir a una tumba equivocada. Naturalmente que José de Arimatea sabía exactamente cuál era su tumba, era su propiedad. Así que esta explicación hace agua, no es posible. Son explicaciones equivocadas. Otros tienen una explicación de que Jesús nunca murió. Jesús simplemente quedó desmayado, lo llevaron a la tumba, porque quedó sorprendido, estuvo en la cruz se desmayó, y su corazón todavía fue resucitado, simplemente se desmayó, y lo pusieron en una tumba fresca, y la frescura de aquella tumba, y aquel aire fresco, le ayudó para revivir, después de haber estado desmayado, y así se salió de la tumba. Eso tampoco no hace sentido. Piensa detenidamente. Jesús pudo haber quedado desmayado después que fue azotado con azotes, con ganchos de huesos. Se le puso una corona de espinas en su cabeza y los soldados lo azotaron, lo ejecutaron y le clavaron clavijas en sus pies, en sus las muñecas de sus manos. Con todo y esto, después vino un soldado y le traspasó el costado con una lanza. ¿Tú crees que con todo y esto simplemente quedó desmayado? Y luego, en alguna forma, él podía tener la fuerza para poder envolver todas las gasas y dejarlas en orden. Si tú crees todo esto, eres una persona que tienes más fe que yo, vuestro pastor Skip Asik. Otra explicación. Las mujeres estaban en alucinación. Los discípulos estaban en alucinación. El problema es que la Biblia a mí me explica que Jesús habló con los 11 y la Biblia dice que apareció a 500 a una vez. Los expertos nos dicen que cuando hay alucinación no sucede a todo un grupo de personas, sino que la alucinación la sufren personas individualmente. Casi siempre son personas de carácter fuerte. Gentes que se consideran muy fuertes son los que sufren alucinaciones. Esto fue resurrección. Y esa es la mejor explicación. Jesús resucitó. No fue resucitación. Jesús resucitó. Es la mejor explicación de la tumba de Jesús. No fue alucinación, sino fue resurrección. Continuaremos en Marcos 16:15, que Jesús les dijo, «Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura». Predicar el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, a toda la creación de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imagínate, esa es palabra que dijo el Señor. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No vayas a ir a decirle a la iglesia que, porque Jesús dijo que esto se... En algunas iglesias al sur de nuestro país han puesto estos palabras a prueba. Traen a su iglesia una serpiente viva y la pasan por los que la quieran tomar, y hasta a veces traen frascos con veneno y lo beben y dicen, si acaso no participas de aquí es que no tienes la fe suficiente para creer en Dios. Eso no es lo que quiere decir aquí Jesús en este texto. Jesús está diciendo que en el proceso de ir a llevar el evangelio con buenas intenciones, estas son las señales que van a hacer tu mensaje auténtico. Y si levantas una serpiente por accidente, recordamos que en el libro de los Hechos, dice que cuando Pablo llegó para testificar, estaba con los locales y estaban haciendo una lumbrada, una serpiente vino y se le pegó del brazo y lo mordió, y los que lo vieron creían que iba a caer muerto, pero él no sufrió daño. El cristiano no busca las serpientes. Si la serpiente viene a ti, no te dañará. Ahora, vamos a regresar donde dice, al verso 16, que dice, el que hiere fuere bautizado será salvo. Voy a explicar que muchos grupos dicen típicamente que creer en una doctrina que yo no creo, yo como pastor Skip Asick, yo no creo que esta enseñanza, le llaman enseñanza de bautismo y regeneración. Dicen que una persona tiene que ser bautizada para poder ser salvos. Eso no es cierto. Se enfocan en la primera parte del verso de que dice que el que quiere fuere bautizado será salvo. Pero se les olvida la segunda parte del verso que dice, mas el que no creyere, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, la condenación está basada en la falta de creer, en la falta de creer al Espíritu Santo. No es que Jesús haya dicho el que no crea. No dice aquí. Jesús no dijo el que no crea. Jesús simplemente enfático dice el que creyere. El bautismo es la obra que sigue después de que tú aceptas que has sido salvo por fe, por la gracia de Dios, no por ti. El bautismo es una teología, enseñanza, doctrina equivocada que afirman algunos que tiene que ser bautizado para ser salvo. Eso no es cierto. Eres salvo por fe. Efesios 2, 8 y 9 te lo explica, que somos salvos por fe. El libro de los Hechos, que dice que la regeneración, Hechos 2, verso 37, dice, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Véanse como dice, arrepentíos, coma. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pedro. La gente que acepta esta enseñanza del bautismo enfatizan en el término para remisión de pecados, para perdón de pecados. Lo que está diciendo aquí para que sigue de acuerdo a, en orden de, después de que tú ya fuiste salvo, obedeces. La palabra griega que dice aquí para es la palabra hice, que puede decir en griego dice hice. También puede decir en lugar o por qué lo logré. Si yo pudiera decirle a un soldado, a este soldado se le está dando un reconocimiento de su valor. Se le está dando una medalla porque va a tener valor o porque ya comprobó con obras que era, es un soldado que, puso a prueba su valor. O yo diría a un niño, a este niño le voy a dar regalos para que se anime y logre buenas calificaciones. No, al niño yo le estoy dando regalos como gratificación de sus esfuerzos y ha logrado buenas calificaciones. Así que cuando bautizas a una persona, lo bautizas porque ya creyó y ya sus pecados le fueron perdonados. Sus pecados le fueron perdonados, por eso es que esta persona debe de ser bautizado. Algunas tradiciones modernas lo dicen. Esta explicación dice que cada uno sea bautizado como reconocimiento que está perdonado. 1 Corintios 1:17, Pablo explica y dice, cuando yo estuve entre ustedes, yo no recuerdo bautizado a nadie, solamente a Crispo, a Gallo y a la familia de Estefanas. Aparte de ellos, yo no creo que bauticé a ningún otro. Es lo que Pablo dice, porque dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Si el bautismo fuera parte de el perdón o de la salvación o igual al ser salvos, Jesús no hubiera hecho esa la decisión de que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, sino más bien Jesús hubiera dicho, si Pablo hubiera creído que para poder ser salvo tenías que ser bautismo, Pablo hubiera estado viajando por ahí con un bautisterio móvil para cuando una persona, para bautizar a las personas. No, el bautismo no salva a nadie. El bautismo simplemente es un testimonio de que tus pecados han sido perdonados porque has hecho una decisión, has creído, has entendido el plan de salvación de Jesús. Todo lo que necesitas es creer. Jesús dijo, si crees, guardarás mis mandamientos. Yo no aceptaría que una persona me venga y me diga, yo soy cristiano, soy salvo, pero nunca me bautizaré. Esa persona, yo le digo, si no aceptas el bautismo, no estás obedeciendo el mandato de Jesús de ser bautizado. De acuerdo con Romanos 6, dice, de que, ahí explica que y significa que la muerte de Jesús y su resurrección nos salva. En tercer lugar, el bautismo es un testimonio público. En algunas partes del mundo, en sus servicios, en las iglesias, para bautizar a los candidatos, hacen una procesión por las calles del pueblo para ir al río o a la laguna o a la playa donde hay agua para bautizar a los creyentes. Continuamos con Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. ¿Por qué es que se sentó Jesús? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere decir con que se sentó? ¿Acaso se cansó después de estar por miles de años de pie y dice, ahora me voy a sentar? No, el que dice aquí que se sentó tiene un gran significado. Yo podía continuar explicándoles, predicándoles. Los sacerdotes se sentaban cuando concluían con su responsabilidad, con su rito de expiación. Se sentaban, Jesús se sentó. Porque ya no tiene nada más que hacer para el perdón y expiación. Jesús simplemente está defendiéndote a ti y a mí. Jesús, tu Salvador, está hablándole a Dios de ti, de mí, del pecador, de la persona que se arrepiente, es lo que Jesús está haciendo. Ese es un hermoso mensaje. Verso 20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Es lo que dice Carlos. Les platicaré que en una ocasión que estábamos en Israel, algo que siempre hacemos cuando vamos al río Jordán y bautizamos a los que están preparados para bautizarse. En aquella ocasión, estábamos en la orilla del río Jordán bautizamos, y cuando estos bautismos toman lugar allá y en estos lugares donde quiera, siempre hay personas que están a las orillas del agua observando. En esa ocasión, cuando yo estaba bautizando, estaba una jovencita de Sudamérica llamada Olga. Cuando ya concluimos nuestro servicio, esta muchacha me habló y dijo, Señor, explíqueme qué es lo que usted está haciendo. Le dije, estamos bautizando a la gente. Y ella me pregunta, explíqueme. Y traté de explicarle por qué, cómo. Y entonces comencé a hablar del Evangelio, porque ese fue el testimonio. Era fácil para ella, porque ella ya había observado los bautismos. Le expliqué lo que estábamos haciendo, cómo y por qué. A un punto ella abrió la boca y me lo pide, ¿podría usted hacerme el favor de bautizarme? Y yo le dije, yo me gozaría de hacerlo, lo haría con todo gusto, después de que tú reconozcas y aceptes al Señor Jesucristo. Ella lo aceptó, hicimos la oración del pecador, se lo expliqué. A este punto ella exclamó con toda claridad, dijo, estoy preparada para ser bautizada. Bajamos al agua, la bauticé en frente de sus amistades que estaban con ella, en frente del grupo con quien estaba viajando. Aquella joven del Suramérica llamada Olga quedó bautizada y dio testimonio público de que había creído. Así que tú también eres enviado, eres comisionado desde el cielo, estás comisionado por Dios directamente a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estás en una situación que tú vas a obtener tu victoria. Padre Santo, gracias por todas estas semanas que nos has permitido, nos has dado el tiempo, el medio, para poder estudiar este Evangelio de Marcos, observar la vida de nuestro Señor Jesucristo, con mucho cuidado. El Evangelio que Marcos escribió a los romanos, dirigida específicamente a su audiencia romana y que llegó a nosotros. Oh Padre Santo, estas escrituras han cambiado muchas vidas, pero especialmente cuando estas mujeres y estos hombres hicieron este descubrimiento de que el que ellos creían que estaba muerto, estaba vivo. Ellos se quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta de que Jesús estaba vivo y luego ascendió al cielo, donde Él continúa obrando, está vivo, genuinamente intercediendo por todos nosotros. Gracias, Padre Santo. Como hemos visto en otros estudios, de que los ángeles se gozan y se alegran cuando un pecador se arrepiente, así también Jesús ahora está, igual que los ángeles, que se alegra cada vez que una persona viene a tu reino, Padre Santo. Así que nosotros, al concluir este servicio, ahora hablo con ustedes que me están escuchando. Si ustedes nunca han hecho una decisión de aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, no te estoy preguntando si eres una persona buena, una persona religiosa, que cumples con tu sagrada religión. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿conoces al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida, como el que murió por tus pecados? Quizás también me vas a decir que tú en una ocasión hiciste alguna decisión de seguir al Señor, pero te has descarriado, has reincidido y necesitas regresar al Señor Jesucristo para que Él te salve, te guíe. Si estas palabras que he dicho te describen a ti, si eres tú y quieres tener una sensación de que tus pecados están perdonados y vivir en una vida de novedad, experimentar la paz que Dios imparte y tener una relación con Dios a través de el Señor Jesucristo. Así estamos aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Norteamérica, en oración, con nuestro rostro inclinado en la presencia de Dios, pidiendo por ti. Si tú no estás guiando un vehículo por la carretera o manejando una máquina electrónica, yo te pido que como señal de aceptación, como señal de humillación, levantes uno de tus brazos para que así, públicamente y literalmente, tú sabes que haces algo y aceptas al Señor Jesucristo. Así voy a la presencia de Dios orando por ti. Padre Santo, muchas gracias por todas estas personas que han abierto su corazón, han aceptado tu plan de salvación. Todas estas personas que han entendido que si vienen a ti, tú los salvas, tú los llevas a tu presencia, tú mandas tu Espíritu Santo a sus corazones, ellos comienzan una vida nueva, nacen de nuevo y se unen a su iglesia local, donde quieras que se encuentren. Gracias, Padre Santo. Gracias por este privilegio de poder ser tus representantes, poder ser tus instrumentos para que las gentes te reconozcan, te acepten y vengan y acepten al Señor Jesucristo. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.